A ver, la noticia, obviamente, a 2 semanas del arranque de las clases, es todo lo que está pasando con los gremios de educadores. Está en línea Silvia Almazán, prosecretaria de Educación de CETERA, secretaria general adjunta de SUTEBA. ¿Cómo le va, Almazán? Horacio Marmurek la saluda.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está? Gracias por la comunicación.
Bien, acá tratando de ver cuáles son los pasos a seguir después de lo que se fue comunicando en el día de ayer, ¿no? Que peligra el principio de clases.
En realidad, digamos, el desfinanciamiento de la educación pública que implica esta decisión del Gobierno Nacional de no transferir los fondos que corresponden a su responsabilidad respecto del salario de los docentes en todo el país, pero además, pero por otro lado, tampoco transferir los fondos que concretan políticas educativas que están expresadas como metas en la Ley de Financiamiento Educativo. Y esto tiene que ver con la extensión de la jornada escolar, tanto cuando se habla de la calidad educativa, la necesidad de que haya más horas en las instituciones educativas. Esto está financiado a través de un programa por el Gobierno Nacional, los programas de terminalidad de secundaria para la educación de adultos, las obras de infraestructura. Aquí se están paralizando, no solo en Provincia de Buenos Aires, en todo el país, las obras que están en un 50, 70 y 90% de realización que se necesitaban para este inicio del ciclo lectivo. Los comedores escolares, en un contexto tan crítico y que estamos recepcionando demandas en las comunidades más con mayores vulneraciones de la necesidad, ¿no?, de los comedores escolares. Por lo tanto, digo, esto lo que estamos haciendo es un planteo en ese sentido integral, porque lo que se pone en riesgo también tiene que ver con el sistema educativo en todo el país, que tanto la Ley de Educación Nacional como la Ley de Financiamiento Educativo fueron construidas a partir de una lucha y de una decisión política estatal de fortalecer el derecho a la educación y fortalecer la educación pública en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Por eso hablar solo el inicio del ciclo lectivo es lo simbólico, pero nos preocupa a nosotros la cotidianeidad del resto de los días de este ciclo lectivo.
Claro, me resulta, ahí hay una cantidad de cosas que son de desconocimiento público que en principio se fueron llevando adelante en la campaña previa y que hablaba de la escuela pública como algo que podía desaparecer frente a que ganara la Libertad Avanza. Después se reconoció que muchas de las digamos, definiciones sobre las escuelas públicas dependían de las provincias. En esa línea hoy el gobierno aduce que mucho de las discusiones paritarias que hay que llevar para adelante tienen que ver más con las provincias que con ellos.
Porque intenta desconocer las responsabilidades que plantean la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo. Ambas expresan que la responsabilidad principal e indelegable de la educación pública en todo el país es del Estado Nacional y es complementario de las acciones de las provincias e incluso de los municipios. Mm. ¿Esto qué quiere decir? Que el debate en el marco de la paritaria nacional, allí se establece el piso salarial nacional. Aquellas provincias que no están en condiciones de garantizar ese piso salarial integran el denominado Fondo de Compensación Salarial, que hoy son en torno de 10 provincias. Pero el resto de las jurisdicciones provinciales, todos los docentes de todo el país, percibimos suma que se denomina FONIDO, Incentivo Docente y Conectividad. Esto está integrado y garantizado. Hace 26 años, desde la primera Ley de Financiamiento Educativo, allá hacia fines de los 90, por el Estado Nacional. Fueron cambiando diferentes gobiernos y siempre estas transferencias se fueron produciendo. E incluso los debates tenían que ver con la inversión educativa, porque la Ley de Financiamiento Educativo, hay que recordar, que plantea que la inversión en educación tiene que estar relacionada al 6% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Y que eso se da en la complementariedad entre la inversión de las provincias y la inversión nacional. Creo que lo que estamos intentando es reconstruir cuáles son las responsabilidades del Estado Nacional. Acá hay una decisión política de correr al Estado Nacional de garante de la educación pública en todo el país pero además avanzar en un proceso de desfinanciamiento de la educación pública. Mm. Esto va a implicar no solo el abandono del salario, la infraestructura edilicia, el abandono de las políticas educativas, que vuelvo a decir, esas metas están expresadas en la ley de financiamiento educativo. No son solo temas que nos preocupan a los docentes. Están determinados en el marco de las normativas de estas leyes.
Quien habla es Silvia Almazán, prosecretaria de Educación de CETER y secretaria general adjunta de SUTEBA. Silvia, ahí hay varias cuestiones para las cuales empezar después de esto. Hoy tenemos un presupuesto prorrogado, o sea que vamos a tener el mismo dinero disponible para la educación que el año pasado. Y bueno, ayer se conoció un número de inflación del 20 y venimos de un 25. Eso ya en sí mismo traería un problema para negociar mejoras salariales, ¿no?
Esto, por supuesto, la prórroga del presupuesto 2023 al 2024, con el impacto de la devaluación y el impacto de la inflación, lo que en verdad constituye es un ajuste y un recorte presupuestario nacional para las políticas educativas, pero para todas las políticas públicas. De hecho, estamos viendo y escuchando todos los días la decisión de financiar a la cultura, a la ciencia, a la investigación, a las políticas sociales. Entonces, en consecuencias, nosotros compartimos las mismas preocupaciones que tienen todos los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, que vemos cómo se deteriora el poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos, y producto del aumento de los alquileres, de la desregulación de los precios de los medicamentos, del aumento de la canasta alimentaria, ahora el condicionamiento del aumento de la canasta escolar. Estamos transitando una etapa de mucha conflictividad y mucha dificultad. Nosotros, las familias se acercan a la escuela, como recién le planteaba, por el tema del comedor escolar, pero también para decirnos que tal vez no puedan comenzar las clases en los primeros días porque no van a poder comprarle los útiles escolares, ni el guardapolvo o ni las zapatillas a sus hijos e hijas. Entonces, hay una acción solidaria que históricamente, cuando hemos atravesado etapas tan dificultosas, la escuela construye con su comunidad, pero eso tiene límites porque necesita de la intervención del Estado Nacional y la continuidad de las intervenciones de los estados provinciales, que están haciendo esfuerzos importantes que no tenían previstos presupuestariamente, porque en este mes se pagaron los salarios a los docentes en la mayoría de las provincias, creo que excepto Córdoba, con el presupuesto provincial se pagaron estas sumas que debió garantizar la Nación, el FONIR y conectividad. Luego también se siguen sosteniendo los comedores escolares. Los programas educativos que financia Nación también se hicieron con presupuestos provinciales. En el caso de la provincia de Buenos Aires, cuento desde esa territorialidad, pero puedo hablar también de esta misma situación en otras provincias. Es un presupuesto que no estaba previsto dentro de los presupuestos provinciales hacerse cargo de lo que le corresponde a la Nación. Vuelvo a reiterar, a nosotros nos preocupa este deterioro que hay en condiciones de vida de nuestro pueblo, nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, nuestra población adulta estudiantil, porque compartimos solidariamente una misma realidad y por eso es que estamos peticionando y hemos pedido reunión con el Secretario de Educación Nacional, estamos planteando que se convoque a la paritaria, planteando que se transfieran estos recursos. Tiene que haber una intervención en este contexto muy dinámica y muy comprometida con modificar la realidad que estamos atravesando. Y si no, es un gobierno de espaldas, digamos, a esta realidad. Esto es lo que estamos evaluando en cada una de las provincias y la próxima semana se va a convocar el Congreso de CETER, que va a analizar, digamos, en qué situación nos encontramos respecto del inicio de clases y respecto, vuelvo a decir, del desarrollo del ciclo lectivo, ¿no?
Claro, ahí aparece algo que es muy interesante. Digo que quien habla es prosecretaria de Educación de CETERA y secretaria general adjunta de SUTEBA. ¿Alguno de sus representados qué le transmite? Porque algunos, hay buena parte del personal docente que ha votado el gobierno y ha entendido que mucho de lo que está pasando era lo que iba a pasar.
Sí, pero todas, en las recorridas de escuelas, en los ámbitos que hemos venido generando, hay preocupación, hay una angustia social, hay esta transitar, digamos, una situación de incertidumbre, y aquello que era previsible meses atrás, aún en el marco de la inflación, hoy esto se vuelve dificultoso planificar en una familia en la que, en el caso de la docencia, hay niveles y modalidades, mayoritariamente somos trabajadoras, hay en algunos niveles y modalidades, como inicial y primaria, mayoritariamente el 97% somos mujeres, el 70% jefas de familia, así que hay una realidad que ingresa prontamente en nuestro análisis con preocupación, con angustia, con incertidumbre, pero también es la realidad que ingresa a las escuelas, que nos traen las familias, que nos traen nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Lo que estamos construyendo es qué hacemos y de qué manera podemos fortalecer a la escuela pública, pero de qué manera también nos unimos en una acción común para garantizar la continuidad de la existencia de la educación pública en nuestro país, ¿no?
Silvia Almazán, prosecretaria de Educación de CETERA, secretaria general adjunta de SUTEBA, le agradezco este rato con Radio Nacional, Radio Pública.
Muchísimas gracias.
Abrazo grande.
En toda la Argentina.